hemos tenido una reunión en el día de ayer, juntamente con nosotros, los chicos del Centro de Estudiantes del Colegio 21 y del Agro, y se organizó para el día sábado, este próximo sábado 3 de junio, una radio abierta a realizarse en la Plaza Central a partir de las 14 horas. Por supuesto que invitamos a toda la comunidad, a todos aquellos que quieran participar. Va a haber una lista de las personas que quieran hacer su exposición, se anotan y, bueno, van a tener 3 minutos para exponer la idea que quieran dejar ahí. También estaba confirmada la participación de algunos profesionales acá de la localidad y va a haber una exposición también de representantes de cada uno de nuestros gremios. Bien. A los que representamos, de nuestros sindicatos.
Bueno, a nivel nacional, hace ya en el 2015, el 3 de junio, a raíz de, bueno, de un asesinato de una niña, Chiara era su nombre, se da esta movilización a nivel nacional. Fue una movilización muy grande en reclamo y la consigna era el ni una menos, ¿no? Basta de femicidios. Y bueno, se siguieron dando en el 2016 también, y bueno, y hoy nos encontramos que el sábado los gremios, los estudiantes y algunos profesionales queremos que Gregores también diga presente en este Ni Una Menos, que tienen la consigna de vivas y libres nos queremos. Bueno, por ahí para comentarte un poco más o menos las estadísticas que tenemos este año, según un censo, hasta ahora hay 133 femicidios.
¿Aquí en la provincia?
A nivel nacional, 133 femicidios. Esto significa que muere una mujer por día, solo por el hecho de ser mujer. De esos 133 femicidios, tenés un 86% donde el agresor formaba parte del círculo íntimo de la víctima. El 18% de estas mujeres había denunciado ya, y el 9% tenía medidas de protección judicial. Pero bueno, como sabemos, siempre el Estado es responsable porque no actúa. Y este 3 de junio los reclamos a nivel nacional se van a centrar mucho en decir que el Estado es responsable, ¿no es cierto?, en pedir una respuesta concreta y que se cumpla la ley 26.485, perdón. Así que bueno, invitarlos a toda la comunidad de Gregores a participar y a exponer sus ideas y por ahí charlar un poquito y debatir qué es esto del femicidio. Para no llegar a eso tenemos que discutir un montón de cosas antes.
Como para poder acotar una cosita, sí. Cintia. Con el caso de la ley, la 26.485, lo que se está pidiendo primero que nada es financiamiento, porque cuando recién Luciana bien lo decía, el Estado es responsable. Fácil es sancionar una ley en un Congreso, en una Cámara, pero luego hay que ejecutarla, y para ejecutarla tiene que desembolsillarse plata. Uh-huh. Y eso es lo que el Estado no está realizando, y es lo que vemos en casi todas las localidades del país, donde no están las secretarías que tienen que estar, o los cuerpos médicos que tienen que estar, la junta de profesionales que tienen que estar asistiendo, no cuando hay un femicidio, sino en el día a día que van sucediendo estas cuestiones de forma doméstica, en los lugares de trabajo, porque nosotros entendemos que el tema de la violencia no es solamente una cuestión de pareja en la casa, ¿se entiende?
Sí.
Es de ese grado, pero también es más abierto, y es en esta sociedad en la que vivimos que la mujer sufre esta situación de opresión, tanto desde su puesto de trabajo como en la casa cuando le toca ser ama de casa. Entonces, en ese sentido es que se exige que el cumplimiento de esa ley, pero principalmente el financiamiento de esa ley, que fue ya aprobada hace varios años, pero que lamentablemente no ha sido muy útil hasta el momento para con la mujer, ¿no?
Eso es lo que se reclama cuando hacen estas marchas, estas movilizaciones en todo el país.
Sí, son uno de los tantos reclamos, porque, por ejemplo, algo que siempre ponemos en la mesa es el hecho de que la mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene un salario menor al del hombre. Entonces, es una desigualdad social muy grande, al igual que la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, tiene mayores posibilidades en este sistema hoy el hombre que la mujer. Uh-huh. Y si vamos a los números, los porcentajes de desocupación son mayores en el caso de la mujer que en el caso del hombre, ¿sí? Uh-huh. Entonces estamos frente a una desigualdad de un sistema que indudablemente hace que coloca a la mujer en esa situación de opresión. Por eso también nos vas a escuchar hablar mucho de la mujer trabajadora, ¿no? Porque esta mujer que hoy es ama de casa y a la vez tiene que estar trabajando para el sostén de la economía de su familia, pero que se le es muy difícil todo eso.
Sí. Igual hacer las tareas del hogar también es trabajar, ¿no?
Ama de casa. Y no está reconocido. Está reconocido, sí. Si bien es cierto que el gobierno que ha pasado ha hecho alguna especie de reconocimiento y demás, pero no es lo que realmente debería ser. Debería ser reconocido como un trabajo. Claro. Porque, bueno, es la columna vertebral del desarrollo de una familia, el trabajo que lleva adelante esa mujer en la casa. Ese día nosotros vamos a tratar desde la banca del Partido Obrero exponer, igual en la mesa de la radio abierta, un proyecto de licencia de violencia de género, que es un proyecto que se ha aprobado en Capital Federal, en el distrito de Capital Federal, para el sector docente, y que lo tomamos y lo vamos a tratar de poder discutir, debatir con los trabajadores, principalmente municipales primero, porque es el área que nos compete desde el Consejo, sí. Pero desde ahí poder ver si lo podemos abrir la propuesta al resto de los sectores trabajadores, de los trabajadores de Santa Cruz, sea el estatal, el docente, porque entendemos que una forma de que la violencia no se siga ejerciendo es que no se oculte. Entonces, ayer debatíamos que cuando sucede un hecho de violencia de género, por lo general un médico ejecuta una carpeta psicológica, cuando en realidad lo que está sucediendo ahí no es un problema psicológico, sino es un problema de violencia. Entonces, lo que necesitamos es poder avanzar con estas cuestiones, que el Estado se haga responsable de las cosas que tienen su nombre y que son hechos marcados, no los podemos encubrir con otros. Y también es una manera de hacer de que el Estado comience a financiar esto que se reclama a través de la ley. Porque el problema que tenemos, no solo en nuestra localidad, pero hablando de nuestra localidad, es la cantidad de profesionales que tienen que estar haciendo el seguimiento, de que tienen que estar recibiendo las denuncias, que las denuncias tienen que ser canalizadas, tienen que llevarse adelante y ejecutarse lo que se tiene que ejecutar, que es lo que no está sucediendo. Claro. Partes con esa intencionalidad también, ¿no?, de poder presentar esto.
Bien. Esta marcha, entonces, que está prevista para el sábado 3 de junio, ¿en qué horario estaría convocándose?
Y la movilización la estamos convocando una vez que se realice el cierre de la radio abierta. Uh-huh. La radio estaba pautada para las 14 horas.
Uh-huh. ¿Pensaron en las cuestiones climáticas? ¿O se va a hacer igual por más...? Digamos, pregunto por las dudas, porque la gente por ahí está preguntando.
No, igual se va a hacer. Llueva, caiga nieve, lo que sea, ya no se suspende por ningún tipo de inclemencia.
Bueno, climática. Bien saberlo igual eso para aclarar. Sí.
No, ya está. Igual acá, digamos que estamos en la época invernal, ya no podemos pedir que no haga frío, que no tener un buen clima, o sea, bueno, ya sería una excepción eso.
Bien, bueno, también queremos consultarles, porque bueno, ya aprovechando que están acá, y cómo sigue la situación de ADOSAC, que para esta semana volvió en Congreso a decidir toda la semana de paro, cómo sigue la situación de todos los docentes, bueno, aquí en Gregores y en la provincia también.
Sí, efectivamente, en el Congreso que se realizó el domingo pasado en la localidad de Puerto San Julián, se determinó nuevamente 120 horas de paro, así que estábamos hasta el día viernes con paro. Y después, bueno, estamos viendo porque en la paritaria que se comenzó el día viernes, se cerró el día viernes pasado y quedaron en reunirse nuevamente el martes. El martes se reunieron con es paritaria laboral esta, uh-huh. No es salarial. Se reunieron en esta paritaria laboral y quedó abierta el acta porque se pasó un cuarto intermedio hasta el día viernes, en que se van a reunir nuevamente. Uh-huh. Les recuerdo, acá por ahí en Gregores no se ve eso porque hemos tenido titularización, hemos tenido subasta, los cargos están cubiertos. Esto no ha sucedido en el resto de la provincia y esto es lo que está solicitando a DOSAC que se realice. Uh-huh. Hay más de 18.000 horas que no están cubiertas desde el 3 de marzo que se han dado la baja.
Uh-huh. ¿Y cómo sigue la situación en lo económico con respecto al pago de los sueldos de los docentes?
Nosotros todavía no hemos terminado de percibir el sueldo del mes de abril. Uh-huh. Hemos cobrado el 73% que corresponde al sueldo que cobrábamos en el año 2015. Uh-huh. El aumento pautado en paritarias en el año 2016 todavía no lo hemos percibido a la fecha.
Bien, eso es igual importante para que la gente sepa en qué situación está, porque por ahí se genera un malestar donde dicen que ya han abonado toda la...
No.
Todo el sueldo.
Todo el sueldo no, pero como lo vienen pagando así siempre por complementaria, digamos que es como que ya asumimos que lo vamos a cobrar así, pero en realidad no debería ser así.
Bueno, también un hecho que ocurrió, bueno, que nos enteramos hace un rato, que tiene que ver con la sede de ADOSAC de Río Gallegos y también del Partido Obrero de Río Gallegos. Aprovecho que hay ustedes dos que están aquí, que apareció con pintadas, con tirada de aerosol, que para decir algo al respecto.
Sí, bueno, lamentablemente en la madrugada del día de hoy se han hecho estos actos vandálicos donde aparecen, sí, la sede gremial de Vélez Arfiel de ADOSAC, toda manchada con pintura, donde se nota claramente que se ha sido arrojada a balde lleno, por decirlo de algún modo, y donde, bueno, en el caso de la sede del local del Partido Obrero sobre Urquiza, igual ya aparece con más especies de graffiti donde hay mensajes. Por un lado son mensajes de agravios y por otra parte son mensajes facciosos, ¿no? Y bueno, sí, lamentamos este hecho, entendemos que hay responsabilidad por parte del poder político, porque el hecho de tensionar tanto el conflicto social, hay sectores que creemos que están más ligados políticamente al sector político de turno, al poder político de turno, y que indudablemente están molestos con los reclamos que llevan en la calle los luchadores. En la calle nos encontramos de muchos sectores. Hace unas semanas, bueno, Luciana tal vez lo puede decir mejor, y creo que va a ser parte de lo que se va a decir igual el fin de semana, fue la violencia que fue ejercida sobre las trabajadoras de ATE en la ruta, por parte de la Gendarmería Nacional, con el Secretario de Seguridad de la provincia a la cabeza. Y bueno, en este caso, lamentablemente, le toca a los docentes tener que recibir un agravio en su local, y en el caso de los del Partido Obrero, que también están en la lucha todos los días, recibir un agravio. Más conclusiones que estas no podemos sacar hasta el momento, porque, bueno, tanto el gremio como nuestra organización política están haciendo las denuncias pertinentes para que comiencen a hacerse las investigaciones, pero sí entendemos el contexto en el que nos encontramos y que las tensiones sociales son grandes, pero indudablemente no el gobierno no actúa para dar una solución de fondo a todo esto. Lo único que hemos tenido hasta ahora es una negociación a espaldas del pueblo, donde se ha hablado de 750 millones de pesos de préstamos, cuando el gobierno provincial ha dicho que el déficit mensual que tiene en salarios es de 1.200 millones de pesos, salió a corregirlo y habló de 1.800 millones de pesos. Por lo tanto, esos 750 no alcanza a cubrir ni la mitad del déficit salarial, y esos 750 millones de pesos al final no vendrían a solucionar nada. No obstante, ninguno de ni el gobierno nacional ni provincial nos muestran los números, no dicen realmente cómo están las finanzas de nuestra provincia. Entonces es una situación muy confusa, las tensiones sociales son muy grandes, y que lamentablemente resuelven con un agravio hacia nuestras organizaciones. Primero a ATE en la ruta, después a DOSAC pintándole el local, y en el caso de la organización política nuestra igual. Es grave. Es grave porque, bueno, justamente en esta fecha que estamos reclamando el fin a la violencia, que el Estado se haga responsable, bueno, indudablemente las tensiones se siguen agravando más, y esperemos que esto sea un mensaje para que la cuestión no se siga profundizando.
Bien, bueno, aprovechamos que está Luciana igual y le consultamos cómo sigue su medida de fuerza con respecto a los trabajadores del Estado.
Sí, mira, bueno, se decidió la semana pasada, el viernes, bueno, que fue el último día de paro, se decidió, bueno, esta semana volver al lugar de trabajo, seguir haciendo asambleas, convocar a los compañeros, concientizar, seguir concientizando de que esta es una lucha de todos los estatales. Así que, bueno, mañana viernes seguramente va a haber una asamblea en Río Gallegos y se van a decidir las medidas de acción directa para la semana que viene. Pero por lo pronto esta semana decidimos cortar con el paro, volver a hacer asambleas, juntar más fuerzas, y la semana que viene estaremos avisando qué medidas se tomarán.
Bien. Bueno, recordamos entonces sobre la radio abierta y la movilización de Ni Una Menos para el próximo sábado 3 de junio.
Sí, la convocatoria está hecha y bueno, déjame recordar que no pudimos mencionarlo. Bueno, el caso de Yugi, que también es muy importante a nivel nacional, no se le ha dado mucha difusión en los medios radiales ni televisivos, sino más bien por las redes sociales. Yugi es una mujer que está presa desde el 16 de octubre del año pasado a raíz de defenderse de un ataque de 10 hombres que querían violentarla, violarla, la golpearon. Ella trató de defenderse, como ya venía con ataques previos, solo por el hecho de ser de tener una condición sexual lesbiana, venía siendo atacada. Ella, al defenderse de este ataque de estos 10 hombres, le da un puntazo a uno de sus agresores y este lamentablemente pierde su vida. Ella se desmaya cuando la estaban atacando. Uno de los vecinos la ve y, bueno, llamaron a la policía. Y en todo ese caos, en toda esa violencia, ella queda presa. Cuando la llevan presa, la ponen a disposición, pero sin hacerle una revisación médica como corresponde, sin tener en cuenta que ella se defendió de un ataque de 10 tipos. Entonces, lo que se pide también, lo que se va a pedir este 3 de junio, que se viene pidiendo ya desde el año pasado, es la libertad para esta compañera, para esta mujer que está injustamente presa. Así que, bueno, una vez más, convocar a todas las mujeres, a los hombres, que se acerquen a la plaza este sábado 3 de junio, Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos.
Bien, bueno, les agradecemos entonces por haberse acercado hasta aquí, hasta la radio, para contarnos novedades y, bueno, para invitar a toda la gente a esta convocatoria de Ni Una Menos de este año 2017, ya en el tercer año consecutivo que se viene realizando.
Gracias a vos, Cintia, por supuesto, por habernos brindado el espacio, y los esperamos a todos el sábado a las 14 horas.
Bueno, lo mismo, agradecerte el espacio a vos, a Ángel, Carlitos, Liliana. Saludar a la gente e invitarla a que se comprometa, que es necesario que este movimiento de repudio a la violencia sobre la mujer sea un reclamo de conjunto y que toda la comunidad nos encuentre unido en esto y que podamos entender la importancia que tiene luchar el día a día. Luciana hablaba recién de una estadística que es una mujer por día de acuerdo a los números registrados, pero sabemos muy bien que hay números que no se registran y que lamentablemente es posible que haya más de una mujer por día que lamentablemente es asesinada en nuestro país. Pero bueno, convocar a la gente a unirnos en esta lucha, que no es un día más de lucha, sino que es el reforzamiento de una lucha que se tiene que dar día a día.